Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, buenas tardes, bienvenidos en esta semana tan especial en que ha comenzado el pasado sábado las celebraciones por el Día Internacional del Yoga, que van a cerrar el próximo domingo 20 de junio. Tenemos muchas, muchas entrevistas, pero vamos a comenzar con la primera de ellas, justamente con quien está dirigiendo toda esta organización desde la Embajada de la India en Argentina. Primero damos espacio a nuestros auspiciantes, a quien agradecemos. Agradecemos a todos los operadores, a Charlie allí en el control, y ya recibimos luego de los auspiciantes al señor embajador de la India.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Buenas tardes, amigos, y tal como les adelantamos, tenemos el honor y el gusto y la presencia del señor embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia. Buenas tardes, Dinesh, bienvenido a Niketán.
Gracias, Gustavo. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Niketán. Y de saludos de mi parte y también de la embajada.
Estamos ya en plena celebración desde el pasado sábado 12 de junio de todos los eventos del Día Internacional del Yoga, que van a concluir el próximo domingo 21 de junio, lunes 21 de junio. Y queríamos entonces que nos contaras cómo ha sido el lanzamiento, cuáles las expectativas que hay este año en torno a este gran conglomerado de actividades que desde la dirección de la embajada se están desarrollando durante estos 9 días.
Sí, al primero es un placer siempre hablar en Radio Niketán y por supuesto dar información sobre nuestros programas que estamos haciendo en Buenos Aires y toda la Argentina y también en Uruguay, en Paraguay. Y este año, bueno, la pandemia continúa, entonces estamos haciendo otra vez celebración virtual del Día Internacional del Yoga. Y este año, el día 20 de junio sería el domingo, entonces vamos a organizar el evento principal en el día de domingo 20 de junio. Pero como el año pasado, hemos empezado con una celebración de 9 días antes del día principal. Empezamos con sesiones en vivo, también grabados desde el sábado día 12 de junio. Y vamos a continuar hasta este sábado, el día 19. Y durante esta época vamos a presentar varias formas de yoga y también meditación y también un poco de ayurveda, lo que hacemos en toda la Argentina. Tenemos, también quiero mencionar que esta vez tenemos el apoyo y también la participación de muchas más escuelas de yoga. ¿Sabe? Yoga significa agregar. Entonces, estamos agregando más escuelas de yoga, más instituciones de yoga, de varios tipos de yoga. Y esta vez tenemos 32 instituciones o escuelas de yoga que están participando en la celebración aquí en Argentina. Y estamos haciendo esta celebración a través de nuestro sitio web. Pues este año tenemos 32 instituciones, escuelas de yoga en toda la Argentina. Y esto es un gran éxito para nosotros, me parece, porque siempre teníamos no más de 5 o 6 escuelas antes. Y el año pasado hicimos la expansión de nuestro, se llama, digamos, outreach, y teníamos 12 escuelas de yoga en Argentina participando en Día Internacional de Yoga 2020. Este año ya hemos incrementado mucho más y tenemos 32 escuelas. Muchas de esas escuelas tienen muchos seguidores, muchos practicantes, y también no solamente son de Buenos Aires, es también una cosa muy importante, porque el yoga se practica en toda la Argentina. Aparte de Argentina, también tenemos 3 escuelas de yoga en Uruguay, que también están participando durante estos 9 días de práctica de yoga. Es como curtain raiser de día principal de Día Internacional de Yoga. Pues hablamos de yoga, todo el mundo conoce, yoga viene de la India, es la forma no solamente física, pero tiene un elemento de ejercicio físico, también hay unirse con su alma y su mente. Por eso yoga es muy importante, especialmente en estos días durante la pandemia. Casi todo el mundo está en su casa, confinado en sus casas. Entonces, durante este periodo, la yoga tiene mucha más importancia para continuar su sanidad, su estabilidad de la mente, porque no hay mucha interacción con otra gente. Y por eso este año vamos a continuar con el lema de Be at home, be with yoga. Quédate en casa y quédate con yoga. Entonces vamos a continuar a celebrar yoga todo el año, pero especialmente durante esta época, cuando tenemos Día Internacional de Yoga, que estaba declarado por parte de Naciones Unidas, y es la 7ª edición que estamos celebrando este año.
Sí, aparte, a través de las distintas personalidades que día a día aparecen en las redes de la embajada, estamos mostrando también el alcance que tiene el yoga. El yoga ya no es una disciplina marginal, solo de un pequeño grupo de interesados o de un mediano grupo de interesados, sino que gracias a la labor de difusión de la embajada, todos los días nos enteramos de personajes que lideran en distintos ámbitos de la vida argentina que son practicantes de yoga.
Absolutamente, sí. Bueno, al primero, los practicantes son el más importante para mí, porque ellos hacen yoga. Pero hay, por supuesto, personajes, celebridades que hacen yoga y nos ayudan para difundir más información, porque tienen muchos seguidores en redes sociales y son famosos, y la gente se ven en sus películas, telenovelas y televisión, lo que sea. Y esta vez tendremos una presencia de muchas celebridades el día 20 de junio, que incluye, puedo decirte unos nombres, por supuesto. Tendremos Virginia da Cunha, Barbie Simons, Claudio María Domínguez, Desi McQueen, Boy Olmi, Eleonora Wexler, que también actuó en la película sobre Tagore, Sofía Cucuy Jiménez, Thelma Fardín, Reina Rich, y también una pareja se llama Fabián Vena y Paula Morales. Todos estos personajes hacen yoga, se practican yoga, y por eso queríamos traer estos personajes para mostrar a todo el mundo que hay personas que tienen una jornada muy dura, pero siempre toman un poco tiempo durante su jornada, durante su rutina, para hacer yoga, para tener un cuerpo y un mente sano.
Bueno, maravilloso el programa de actividades que durante todos los días de esta semana, hasta el día sábado, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 18, a las 19, incluso el día sábado también a las 9 de la mañana, con las actividades de Uruguay, está planteando posibilidades de esos diversos tipos de yoga, como has explicado, para que todos los interesados se conecten en las redes de la embajada, ya sea a través del Facebook, a través del YouTube y a través de la página web www.diadelyoga.com.ar para ver estas transmisiones. Realmente un evento de un alcance muy impresionante, Dinesh.
Sí, Gustavo, también olvidé mencionar que la maestra de ceremonia esta vez sería una persona que es muy importante, muy serio. Se llama Soledad Silvera, que no necesita ningún tipo de introducción. El año pasado tuvimos la presencia de Julián Veitch, este año sería Soledad Silvera. Y también a través de tu programa quiero agradecer a todas estas personajes para su participación y para toda la Argentina de su apoyo para práctica de yoga de varios tipos, por supuesto. Y es un vínculo muy importante entre India y Argentina para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, y vamos a continuar, vamos a aumentar la práctica de yoga en Argentina. Es un regalo de la India a todo el mundo, pero por supuesto no hay patente de yoga, y somos muy orgullosos que yoga se utiliza en todo el mundo, particularmente aquí en Argentina. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Dinesh, por tu presencia. Invitamos entonces a todos a seguir todas las actividades en las redes y en la celebración central justamente el día domingo por la mañana. Vamos a dar ahora un espacio de música y continuamos con todas las actividades que tienen que ver con India en Argentina. Con la doctora María Rosa Lojo, importante escritora e investigadora argentina. Buenas tardes, María Rosa, bienvenida aquí a Niquetán India Argentina.
Buenas tardes, es un placer. Me acaba de decir, justamente el traductor, el futuro traductor de la novela de la cual hablaremos, que Niquetán significa casa. Así que... Sí. Bueno, me están residiendo en su casa y lo agradezco mucho, es un verdadero placer.
Sí, es una casa y es un hogar, incluso la acepción más habitual justamente es una casa que tiene el calor de hogar, y eso es lo que tratamos de recrear justamente aquí con todos los que están directa o indirectamente relacionados con India. Y conocemos tu larga actuación en relación con Victoria Ocampo, formas parte del Consejo de Administración de la Fundación Sur, que el año pasado ha realizado, entre tantas otras cosas, la demorada traducción de la obra de Ketaki Dyson.
Así es.
Y nos interesaba que nos comentaras, porque nos llegaron las noticias el mes pasado de una edición justamente... en el Dokiner Vijaya, un artículo sobre las Libres del Sur, esta novela que tú escribiste sobre Victoria Ocampo, y que nos cuentes un poco esta relación que estás estableciendo con el mundo bengalí.
Bueno, realmente la traducción es algo que... una idea que se empezó a gestar hace unos 3 o 4 años. Hay un amigo en común entre el traductor, que es Rafik Unmunir Chowdhury, no sé si lo pronunció bien, seguramente no, y un amigo que también es promotor y difusor cultural, que es Axel Díaz Maimone, argentino, que vive en Necochea.
Y sí, gran conocedor de la relación entre Victoria y Tagore.
Exactamente, bueno, con Axel nos conocimos hace mucho tiempo, cuando la novela apareció en la primera edición, en el año 2004. Él me llamó para invitarme a Necochea y después estuvimos en contacto y bueno, fuimos amigos hasta hoy. Es una persona muy joven y entusiasta, ahora ya es menos joven, pero sigue siendo muy entusiasta. Y bueno, en un momento dado, justamente le costaba conseguir el libro de Ketake Kushari Dyson, porque era inaccesible en la Argentina. Yo había logrado obtener una fotocopia en la Embajada de la India. Esto fue antes de publicar la novela. La encuaderné y bueno, y se la presté a Axel. Y a partir de ahí, bueno, empezó también la vinculación de Axel con la India, viajó allá, allí lo conoció a Rafik. Bueno, por intermedio de Axel, Rafik supo que existía mi novela, y después la novela también se fue difundiendo por otras vías, porque por la Fundación Sur y por una investigadora que es Nilanjana Bhattacharya, que vino de Argentina a escribir sobre Victoria Ocampo y Tagore.
Una muy importante investigadora en India, participa frecuentemente en todos los grandes las grandes obras de investigación sobre Tagore y especialmente la relación entre Tagore y Latinoamérica, ¿no?
Exactamente, ella estuvo aquí recabando materiales, así que también tuvimos correspondencia. Ya te digo, tuve el gusto de recibirla en casa, en Castelar, donde vivo. Y bueno, así fue dándose este vínculo con la India, y así fueron empezando también allá a leer mi novela, que empieza, por cierto, con la relación entre Victoria Ocampo y Tagore, al cual ella invita a hacer una estadía en la Argentina. No era el destino de Tagore, como sabemos, él en realidad se dirigía al Perú, pero una dolencia lo retiene en el Río de la Plata, y entonces a Victoria, que era su ferviente admiradora y lectora, se le ocurre la idea, que me parece algo maravilloso, de hospedarlo. Y bueno, ahí empieza su vida de mecenas también, porque en ese momento ella no tiene un lugar propio para alojar a Tagore como ella quería atenderlo. Entonces vende una joya importante que tenía para poder pagar el alquiler durante 3 meses de Tagore y de su secretario inglés en la quinta Mira el Río. Y ahí estuvo nuestro poeta y pintor y artista ecuménico, porque es impresionante realmente cuando uno piensa en la trayectoria de Tagore, qué genialidad tenía y todas las cosas que hizo bien. Era un gran artista completísimo, ¿no? Y bueno, y ahí se da este vínculo que va a ser memorable e indeleble en la vida de los dos. Así que...
¿Cómo?
Sí, por favor. Sí.
No, ¿cómo se te ocurrió esta versión ficcionada de la vida de Victoria y este espacio que Tagore desde ya tiene en su vida, meterlo dentro de tu novela?
Bueno, yo quería dar una visión de Victoria que no estaba en el imaginario argentino, y que era la visión de la Victoria innovadora, Victoria feminista, innovadora, que da un paso más allá de lo que su entorno social le permitía, da muchos pasos más allá en realidad. Yo creo que la imagen de ella para la época en que yo empecé a escribir, que fue a fines del 2000, la novela se publicó en 2004, yo estuve 4 años más o menos con ese libro entre manos. Había quedado cristalizada en la de una señora mayor que publicó una revista importante en su momento, pero que ni siquiera era una escritora considerable, sino más bien una señora de dinero que había hecho, una revista y que había sido una gran difusora, pero no se la veía en toda su dimensión. No hablo de los especialistas, que siempre los hubo y muy buenos, sino de la visión general, del público general, que errónea e incompleta, que había sobre Victoria Ocampo, que también fue muy perjudicada por haber sido antiperonista. Eso también hay que decirlo. Su posición política le trajo enemigos en el campo cultural, que perduraban hasta el momento en que yo publiqué la novela. Yo he tenido algunos encontronazos con figuras de la cultura argentina que un poco me reprochaban el haberme dedicado a esta señora, porque ni siquiera la consideraban una escritora. Afortunadamente esa visión se modificó mucho en los últimos años, y hoy día creo que hay una generación de investigadoras, sobre todo mujeres, pero también hombres. Bueno, en la Fundación Sur tenemos gente muy notable, empezando por su presidente, Juan Javier Negri, que es una persona extraordinaria. Pero bueno, se avanzó muchísimo en la reconsideración de la imagen de Victoria Ocampo desde el 2000, cuando yo empecé intensamente a trabajar sobre ella, hasta ahora. Desde ya que yo conocía la obra de ella mucho antes, por eso me concentré en este personaje, porque me invitaron a participar en una colección que después desapareció, que fue la colección Narrativas Contemporáneas, de la editorial sudamericana, que dirigía entonces Fernando Fagnani, y que era sobre personalidades históricas, pero llevadas a la ficción. Y bueno, ahí, como yo también era admiradora de Victoria Ocampo hacía mucho, pensé que faltaba ella, que realmente había que volver a pensar su vida, había que trabajarla desde los años de su formación, no de cuando ella era ya la fundadora consolidada de Sur y un árbitro cultural, sino antes de serlo. Por eso la novela toma los años entre 1924, que es cuando viene Tagore a la Argentina, y 1931. Acaba con la fundación de Sur, paradójicamente. No es una novela sobre Sur, es una novela sobre lo que podríamos llamar la joven Victoria. Cómo se forma esta mujer intelectual y escritora, qué obstáculos tiene que vencer, qué personalidades son decisivas en esa etapa de su formación, cómo interactúa con ellos, cómo llega a la decisión de fundar la revista Sur, cómo se lanza un poco al vacío con esta publicación que va a durar 40 años, cuáles son los ayudantes y los oponentes, podríamos decir, y hay un personaje de ficción que está en relación todo el tiempo con Victoria, que es una joven española, Carmen Bray, que en la novela aparece como si hubiera sido discípula de Ortega y Gasset, y bueno, como si hubiera estudiado en la residencia de señoritas que estaba en Madrid, y que era un centro de avanzada total. Ahí estaba María de Maeztu, con la que Victoria también tuvo una relación muy importante, y bueno, que prefigura a una mujer ya de otra clase social, una mujer de clase media, no de clase alta, de una clase media profesional, y que va a buscar otras cosas para su vida, más joven que Victoria, unos años más joven, y que va a trabar relación con ella y con María Rosa Oliver, que es otro personaje importante en la novela. Es una novela sobre varias mujeres, las mujeres que quieren ser libres en el sur, por eso se llama así, Las Libres del Sur. Y ahora, bueno, está por salir en Canadá, cosa que también es una enorme alegría, la traducción de este libro al inglés, con el título de Free Women in the Pampas. La hizo un scholar canadiense, Norman Chiddle, que también fue traductor de Adán Buenos Aires, así que la novela realmente quedó en las mejores manos posibles. Y bueno, y se da simultáneamente este interés en la India por traducirla y publicarla, que se empieza a concretar ahora, ¿no? Porque si bien la idea existía de antes, ahora parece que se alinean los astros y bueno, y Victoria interesa en distintos lugares del mundo, ¿no? Y en la Argentina muy en particular.
Bueno, la verdad que estamos muy inspirados y muy orgullosos de tu obra, María Rosa, muy inspirados para sacar tu libro de la biblioteca, que está entre los que venía esperando, pero ya creo que ganó varios lugares por delante de otros, porque admiramos a Victoria. Justamente una de las cosas que más admiramos y buscamos permanentemente destacar a través de nuestra labor es esta gran iniciativa que tuvo en un momento en que luchar por los derechos de las mujeres no era nada frecuente, y fue capaz de movilizar todo lo que tuvo a su alcance para hacerlo. Y bueno, no nos vamos a detener ahora en tantas conquistas y tantos logros y todo lo que se puede hacer por volver a colocar a Victoria en ese lugar, ¿no? Que fue realmente pionero y de avanzada, no solo porque fue por la anécdota de haber sido la primer mujer que tuvo un carnet de conductor, como suele simplemente muchas veces destacarse, sino por toda la vastedad de su obra. Y muy contentos además de que tu obra se difunda en India y en particular en Bengala, porque realmente Victoria es la argentina más conocida en la India, ¿no? En el ámbito cultural.
Sí, eso me han dicho el futuro editor, que es el señor Sahat Sharif, y el traductor, que es una figura muy importante para los bengalíes, a través de Tagore desde ya, pero por ella misma. Y debo añadir además que yo fui lectora de Tagore desde chica. Mi mamá era madrileña, fue, bueno, de las últimas camadas de inmigrantes, los que llegaron a raíz de la guerra civil. Mis padres los dos llegaron como, bueno, de alguna forma refugiados de la guerra civil. Mi mamá tenía en Madrid una pequeña librería, y entre los libros que trajo estaban los libros de Tagore, los poemas, traducidos por Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez. Así que yo tuve una lectura muy temprana de Tagore, y lo considero una de mis influencias poéticas. Esa poesía metafísica, espiritual, sutilmente erótica, yo creo que sigue siendo una poesía maravillosa, que no ha envejecido. Y Tagore, bueno, es una estética refinada y realista al mismo tiempo. He seguido, bueno, leyendo obras de narrativa de él, y también he visto hasta series inspiradas en sus cuentos. Hay en Netflix alguna
sí,
cosa
muy buena
que me ha gustado mucho, y creo que así como Victoria debe ser más conocida por nosotros y por los extranjeros, Tagore debiera ser más conocido entre los argentinos. Es un autor deslumbrante que lo merece.
Sí, así es. Y justamente la Embajada de la India, en este año que se están cumpliendo 2 aniversarios de Tagore, tanto en relación a su nacimiento como en relación a su muerte, está llevando adelante varias actividades especiales que ya han comenzado, así que te vamos a mantener también vinculadas con ellas, María Rosa.
Desde ya va a ser una alegría y un honor.
Nuevamente muy contentos, y ahora van a empezar a ser 2 las mujeres argentinas muy conocidas en el ámbito de la cultura bengalí.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo.
Fue, amigos, la doctora María Rosa Lojo, escritora argentina, cuya novela Las Libres del Sur, que encomendamos su lectura, está siendo traducida para ser publicada en la India en idioma bengalí.
Mujeres, nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y seguimos presentando a las escuelas e instituciones que participan de este Día Internacional del Yoga 2021, y vamos a hablar con Florencia Cipriota de la Fundación El Arte de Vivir Argentina. Florencia, bienvenida, ¿y qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias Aldana por la invitación.
Flor, contanos qué propone El Arte de Vivir en esta nueva edición del Día Internacional del Yoga.
Bueno, como siempre, un honor para El Arte de Vivir estar participando de estos eventos en el que estamos todas las escuelas. Y este año nos gustó enfocarnos en la ciencia de la respiración, que es como nuestra especialidad. Generalmente siempre hablamos de respiración porque es una práctica que nosotros tenemos muy, muy presente, pero esta vez sobre cuáles son los beneficios de cómo aumenta y mejora el sistema inmunológico. Estamos este año haciendo mucho énfasis, que estamos ya todos sabemos en época de pandemia, en cómo estas prácticas pueden ayudarnos a mejorar la inmunidad y a enfermarnos menos, a hacer más frente al virus, y no solamente físicamente sino mental y emocional, ¿no? Cómo prepararnos. Entonces este año la propuesta es la ciencia de la respiración y empezar a ver estas propuestas más científicas o una visión más científica de lo que es la respiración, para que la gente pueda entender un poquito más de qué se trata esto.
Florencia dice eso y hemos ya conversado con ella en dos oportunidades anteriormente, porque atravesó el COVID con todas las herramientas, ella nos decía, con todas las herramientas de práctica que tenía, y sin embargo fue una experiencia fuerte, así que bueno, va a poder transmitir también desde haber vivido la enfermedad. Florencia, ¿qué día y a qué hora va a ser esta propuesta?
La actividad del Arte de Vivir es este viernes 18 a las 7 de la tarde. Así que están todos invitados. Por supuesto, todas las transmisiones van a estar desde todas las redes de la embajada, así que van a poder disfrutar de la clase. Este año la clase la va a dar Matías Quinn, él es el coordinador general de todo Latinoamérica, así que van a poder conocerlo también, es una persona muy especial. Y después vamos a estar también en el evento general del 20 junto a todas las escuelas.
Buenísimo, entonces sigan al Arte de Vivir en redes sociales, lo buscan así, y Florencia, te agradecemos muchísimo entonces esta participación en Niquetán.
Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por invitarnos y estar presentes y por difundir cada vez más. Estamos todos en esta misión de seguir difundiendo el yoga, la respiración, la meditación, para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Para disfrutar un poquito más.
Florencia Cipriota. Comunicaciones con Fabián Ciarlotti, que él es médico ayurveda y director del espacio Escuela OM, y con él vamos a hablar también de cuál es la propuesta del espacio en este Día Internacional del Yoga. Bienvenido, Fabián.
Muchas gracias, gracias por la invitación, y rápidamente queríamos hacer una especie de ayornamiento o actualización de la ayurveda. Y nosotros, el ayurveda clásico habla de 5 elementos, y nosotros agregamos un elemento más, que es el tiempo, porque el espacio está unido al tiempo. Y entonces, y nuestro problema precisamente es el manejo del tiempo, porque cuando hablamos del tiempo estamos hablando del karma, y cuando hablamos del karma hablamos de la emoción, y hoy sabemos por la epigenética conductual del karma de nuestra prakriti, que es directamente del clan, y a veces esa emoción entra por una puerta que ya estaba abierta. Y entonces el manejo de la emoción, que nosotros proponemos llamar rasa sadhana, rasa es emoción, el manejo de la emoción es un poco lo que va a marcar nuestra felicidad directamente. Somos seres emocionales, la emoción es agua, somos 70% emoción, 70% agua. Y el agua es amor cuando está en movimiento, cuando le metemos intelecto, porque el agua quieta es un quiste, es un tumor, es una depresión, es, se hace cuerpo. Bueno, es un poco el manejo y el coeficiente emocional, la propuesta nueva, Pratyahara. En definitiva es eso, el ahara es alimento, Pratyahara es la regulación o control de los alimentos, uno de los puntos de la Ashtanga Yoga. Por eso la
¿Qué día y en qué horario va a ser esta propuesta?
¿Cómo?
¿Qué día y en qué horario va a ser la propuesta del espacio Escuela
ONU? 8 horas, ya salió la mía el domingo, ahora el domingo salió la charla.
Ah, perfecto, perfecto, pero está grabada en la web.
Así ya está que, en el Facebook ahí, ya está en el Facebook, en todos lados.
Todas las actividades están en diadelyoga.com.ar, así que ahí pueden participar también. Fabián, te agradecemos muchísimo entonces el contacto con Niketan desde el espacio Escuela OM.
Gracias por la invitación a ustedes.
Vamos a hablar con Victoria Ders, ella es presidenta de la Asociación Argentina de Yoga Iyengar, para contarnos cuál es la propuesta de la institución en este Día del Yoga.
Hola, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por invitarnos una vez más a la asociación, que estamos desde el primer Día del Yoga con la organización.
Contanos, Victoria, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la propuesta de este año de ustedes?
Bueno, vamos a repetir la idea de hacer una práctica de asanas, considerando que es una clase abierta para todo público y con mucha gente que no conoce lo que hacemos en las clases de yoga de esta escuela. Hacemos una práctica de una hora el miércoles a las 7 de la mañana, que se transmite por las redes de la embajada, como todos los demás eventos. Y es una clase principiante, iniciante, digamos, pero al mismo tiempo con bastantes cuestiones técnicas como en general tratamos, y básicamente digamos, en general tratamos de hacer algo bien bien abierto, bien inclusivo, para que el día sea más bien de difusión, y en todo caso después, si se interesan, puedan profundizar la práctica y tener continuidad. Toda la información de todos los profesores estará en nuestras redes, claramente.
Buenísimo. Victoria, ¿nos decís las redes para quienes se quieran sumar también?
Sí, tenemos el Instagram de Asociación Argentina de Yoga Iyengar, estamos en Facebook también, y la página web es asociacionayengar.com.ar, porque es con el punto ar.
Victoria Ders, entonces, de la Asociación Argentina de Yoga Iyengar.
toda esta semana, como les venimos diciendo, ocurren las celebraciones del Día Internacional del Yoga y recibimos ahora a Swami Dayananda de Asociación Sivananda Yoga Argentina. Buenas tardes, Swami. Si nos podés contar, por favor, cómo van a participar ustedes desde la Asociación Sivananda.
Buenas tardes. Bueno, la idea este año fue participar con algo que no es la actividad habitual de tantos años del centro, sino que todo este momento especial que vive el mundo nos hizo pensar mucho en la necesidad de transmitir herramientas de yoga que puedan servir a las personas que trabajan en el mundo infantil, ¿no? En el mundo de los niños. Entonces, este año hemos incorporado una formación en yoga para niños, con la idea de que esa formación no solamente sea para profesores de yoga, sino que sea para personas que trabajan en distintos ámbitos en la formación de los niños, maestras, todas las personas que tengan que ver tanto con la salud, con el arte, con todo trabajo cercano a los niños. Y fue una experiencia muy bonita, o sea, estamos cerca de la mitad de la formación y las profesoras que las dirigen no solamente son profesoras de yoga, sino que están formadas en diferentes ámbitos del arte, de la salud. Una de ellas es ambientalista, además de ser profesora de yoga, es narradora oral, o sea que trabaja mucho el tema de los cuentos, es la profesora de yoga para niños de nuestra escuela y además tiene mucha experiencia a nivel docente en diferentes niveles. Y la otra profesora está muy orientada también a todo lo que es arteterapia, terapias corporales, formación en danza. Entonces, creemos que todo esto, aunado con todo lo que es la perspectiva del yoga, puede dar muchas herramientas muy lindas, ¿verdad? Sabemos que el trabajo con niños es completamente diferente y muchas veces lo que tratamos es que no sea una clase más, una de las cosas más que hoy se le dan a los niños, ¿verdad? Que parece que tienen que llenar su tiempo, sino que sea un espacio de crecimiento, un espacio de formación, un espacio de exploración de ellos mismos. Y el yoga sabemos, quienes llevamos mucho tiempo allí, que nos da herramientas únicas, ¿verdad? A través de cosas tan básicas como reconocimiento del cuerpo, como la respiración, como el momentos de silencio, de poder escucharnos nosotros mismos.
Y, excelente, Swami. ¿Nos podés recordar, por favor, el día y la hora para que nuestros oyentes lo registren?
Sí, el día va a ser el día miércoles a las 19 horas en los canales que la embajada abrió para el Día del Yoga, por supuesto.
Bien, 19 o 18, me parece, puede ser a las 18, de 18 a 19 me parece que es la actividad.
Ah, mira.
Estoy viendo ahora aquí en la grilla.
Está, entonces, si tú lo estás viendo en la grilla, debe ser ese el horario.
Justo porque a las 19 yo hago la posta el miércoles y tomo mi propia actividad. Así perfecto. Que los invitamos a todos para esta estimulante actividad que involucra justamente a los niños, el aporte que hace el Centro Internacional de Yoga Sivananda a la celebración del Día Internacional del Yoga 2021. Muchas gracias, su amiga.
Gracias, gracias a ustedes.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss. Espacio sonoro para recorrer las zonas y ciudades más atractivas de este fascinante país. Haremos que su viaje sea una experiencia realmente inolvidable. Auspiciado por Level Tour, empresa con 30 años de experiencia a su servicio. Por eso, conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
Y el Día Internacional del Yoga no solo desde ya transcurre en Argentina, sino que involucra a la casi totalidad de los países, y en Argentina incluso muchos y muy diversos tipos de actividades. Dado que estrictamente el día está transcurriendo el 21 de junio, desde la Escuela de Yoga Tradicional Atma Bodha, van a establecer una comunicación directa con el doctor Manmath Garote, director del Lonavala Yoga Institute de India, justamente el 21 de junio, que estamos de feriado aquí en Argentina, así que podemos aprovecharlo a las 10:30 de la mañana. Y por eso tenemos a su directora, la licenciada Natalia Solvay, para que nos cuente de esta actividad. Bienvenida, Natalia Niketan.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacernos este espacio. Así podemos invitar y comunicar nuestra invitación a todos los interesados en esta fecha tan especial, que encima para los argentinos siempre es feriado. Así que venimos como con coronita para el Día Internacional del Yoga.
Desarrollala, por favor.
Sí, nuestra propuesta es un encuentro de satsang. Satsang o satsanga, se lo llama también en sánscrito, es el encuentro de los discípulos en torno del maestro. Es un encuentro en vivo, fresco, espontáneo, donde los discípulos o alumnos hacen las preguntas y el maestro les responde de manera directa y personalizada. Nosotros desarrollamos este satsang todos los meses dentro del contexto de la escuela y dentro del contexto de las actividades de difusión del yoga tradicional, que tenemos abiertas a todo público a través de la afiliación al Instituto de Lonavala de India. Y este mes decidimos hacer esta actividad abierta a todo público a través de un streaming en vivo por YouTube. Así que es una actividad abierta y gratuita donde todos pueden participar de este encuentro en vivo y en directo, que va a estar, por supuesto, traducido al español de manera simultánea.
Contanos dónde inscribirse, por favor, porque hay que registrarse previamente para el evento, para participar.
Sí, del evento gratuito. Si bien el acceso es libre, tienen que tener el link o el nombre de la página de streaming. El encuentro va a ser a las 10:30 de la mañana del 21 de junio, que es feriado, y para tener el link se tienen que comunicar con la escuela Atma Bodha. Una manera de comunicarse es a través del Instagram. Nos buscan en Instagram Atma Bodha, Yoga Atma Bodha, con una sola A, Yoga Atma Bodha. También se pueden comunicar con nosotros al celular. Les paso el número celular de Atma Bodha, es 15-5728-6397, repito, 15-5728-6397, y también al celular Atmabodha, con H después de la D, atmabodha.bsas de Buenos Aires, .bsas@gmail.com. Repito, atmabodha con H antes de la A final, .bsas@gmail.com.
Muchísimas gracias, muy buenos auspicios para esta actividad que complementa justamente todo lo que en Argentina se va a estar realizando en torno al Día Internacional del Yoga, en este caso a través de Atmabodha y el doctor Garote desde el Lonavala Yoga Institute de India.
Muchas gracias, Gustavo, por darnos la oportunidad de invitar a todos tus oyentes.
Presentó este espacio Level Tour, empresa con 30 años de experiencia a su servicio. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
Como han visto, tienen mucho para elegir. Ingresen a www.diadelyoga.com.ar y van a ver allí todos los horarios. Los acompañamos a lo largo de toda la semana, como siempre, a través de las redes. Hasta el próximo lunes aquí en Niketan desde FM Radio Cultura.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.